Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpado de tu risa leve, que es como un cantar.
Decid cuando yo muera y el día esté lejano, soberbio y desdeñoso, prodigio turbulento, que en el vital deliquio por siempre y saciado era la llama del viento. Vago, sensual y triste por las islas de su América, en un pinar de Honduras vigoroso el aliento, la tierra mexicana le dio su rebeldía, su libertad, su fuerza, y era una llama al viento. De cimas no sondadas subió a las estrellas, un gran dolor incógnito vibraba por su acento, fue sabio en sus abismos y humilde, 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 porque no es nada una llama al viento. Y supo cosas lúgubres tan hondas y letales, que nunca humana lira jamás esclareció y nadie ha comprendido su trágico lamento. Era una llama al viento y el viento la apagó. Este es uno de los poemas, de los tantos poemas que nos dejó el maestro Porfirio Barba Jacob. Y justamente con este poema queremos iniciar el programa de esta tarde. Sean bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, el espacio dedicado justamente a cantarle, a contarle la cultura, la historia y sus repercusiones en nuestro presente. Y queremos de una vez saludar a nuestra mesa de trabajo, que como siempre está compuesta por el profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Bien, Nicolás. El tema verdaderamente es fascinante.
Sí,
el tema que tenemos para hoy, sí. Vamos a hablar de una de las voces más resonantes de la literatura hispanoamericana. Y si la gente no se acuerda de hoy, de él, vamos a hacer lo imposible en esta hora para que sobre todo la gente joven, si no lo conoce, se entusiasme y sienta curiosidad por leer y profundizar en esa vida de tragedia que fue la vida íntegra de Porfirio Barba Jacob, uno entre varios seudónimos que utilizó a lo largo de su atormentada existencia.
Pues usted lo ha dicho bien, profesores, vamos a hablar sobre una de las figuras claves dentro de la literatura latinoamericana, afortunadamente hijo de nuestro país, hijo de Colombia, que recorrió la América entera, toda Centroamérica, y se alimentó justamente de sus viajes. Y pues esperamos, justamente como bien lo dice usted, pues nuestros ciberoyentes se entusiasmen por la vida y por la obra de Porfirio Barba Jacob. Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de la plataforma Spreaker, desde donde estamos transmitiendo en vivo. Asimismo, a través de nuestra página web www.urrosarioradio.co, y que también, si se pierden alguna parte de este programa, lo desean revivir, quieren volverlo a escuchar, lo pueden hacer a través de plataformas como Spotify y como Deezer, en donde pues estamos no solamente nosotros, sino todos los programas que se hacen en U Rosario Radio. Hay un programa para cada gusto y sabemos, tenemos la certeza de que justamente van a encontrar aquello que les interesa escuchar. Y asimismo, pues que no se van a perder ninguno de los episodios que hemos grabado en Hoy, Ayer y Mañana, alrededor de bastante tiempo ya. en donde le hemos dedicado capítulos a la literatura, a la historia, a personajes tanto nacionales como de distintas locaciones del mundo y que han transformado sus realidades y nuestras realidades hasta estos días que atravesamos. Y asimismo la invitación es para que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos encuentran como U Rosario Radio. Cualquiera de ellos pueden dejar sus quejas, sus comentarios y por qué no también sus felicitaciones con el hashtag hoy, ayer y mañana. Y pues también comentar un poco quizás cuál es su poema favorito de Porfirio Barba Jacob, cuál es ese poema que más les hace estremecer. Y también si... pues también recordarles que estamos con el control máster de Nelson Duarte, la dirección general de Sebastián Ríos y que les habla su servidor Nicolás Riascos, quien los acompañará durante la siguiente hora junto al profesor Álvaro Pablo Ortiz para hablar sobre este gran personaje de nuestras letras. Si desean seguirme en Instagram, lo pueden hacer a través de @NicolásRiascos01. Esto es Hoy, Ayer y Mañana. Sean bienvenidos.
Desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en su pelo. Luciérnaga curiosa, oh, que verán, oh, querer mí.
Oh. Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser.
Profesor, yo creo que podemos iniciar por el contexto social en el que nace el hombre que parecía un caballo. ¿Cómo es justamente la infancia de Porfirio Barba Jacob? ¿Cómo era la Colombia de aquellos años?
Bueno, Barba Jacob, uno de sus seudónimos más perdurables, los otros dos fueron durante un tiempo Maín Jiménez y Ricardo Arenales. Nació en una aló, Nicolás,
lo escuchamos fuerte y claro, profesor, continúe.
Sí. Nació en la caracterizada población antioqueña de Santa Rosa de Osos el 29 de julio de 1882 y fallecerá años más tarde a los 58 años, miserable, tuberculoso, alcoholizado, desahuciado, en Ciudad de México el 14 de enero de 1942. A su pregunta sobre la infancia de Barba Jacob, sigue siendo uno de los misterios más insondables que ni siquiera lo lograron solucionar parcialmente sus mejores biógrafos. Y cuando hablo de sus mejores biógrafos, hablo sobre todo de la formidable biografía de este poeta antioqueño, el hombre que parecía un caballo, que fue un texto que hoy es imposible de conseguir, que un amigo escritor le dedicó de claro matiz biográfico también. Pero ni siquiera Fernando Vallejo, con su obra cumbre, escrita en 1984, la primera edición, Barba Jacob el Mensajero, que el título me fascina, logró profundizar en los primeros años de Barba Jacob, lo que quedan son más preguntas que respuestas. ¿Por qué sus padres lo abandonaron literalmente y lo dejaron en manos de su abuela, que hizo las veces de madre y a quien él le profesó el más profundo de los afectos? Doña Benedicta Parra, si la memoria no me falla. ¿Por qué lo abandonaron y ese matrimonio se radicó en Bogotá? ¿Por qué cuando Barbajacob, muy joven, quiere ir a conocer a sus padres, en los 8 días o 15 que estuvo en Bogotá, fueron un verdadero tormento porque lo esquivaron, le dieron a entender que no era bien recibido y tuvo que retornar nuevamente a los brazos amorosos de Benedicta Parra, su tía, su abuela, su entrañable abuela? O sea que la infancia de Barbajacob es y seguirá siendo un misterio. Algunas cosas se desprenden de su propia poesía, que frente a lo que la gente piensa no es tan numerosa. La gente piensa, y en eso he oído falencias en obras que se han hecho, en videos, en entrevistas, uno creería que hay miles y miles de poemas de Barbajacob, y los que han sido más escrupulosos en establecer la cifra, la verdad es que el poemario de Barbajacob no pasa de 120, 150 poemas. Eso sí, en lo que sí hay abundantísimo material es en la parte periodística, porque sea el momento de decirlo, Barbajacob fue simultáneamente periodista, escritor, poeta, pero sobre todo periodista, y periodista de un grado de independencia mental que le acarreará mil problemas, como veremos más adelante. En todo caso, hay una curiosidad. Barbajacob comienza a ser conocido como poeta de cierto vuelo al principio, más en la ciudad de Barranquilla, a la cual se desplazó muy joven, que en la propia Santa Rosa de Osos, o por qué no decirlo, en la propia ciudad capital. Lo que sí sabemos es que muy joven, por ahí 18, 20 años, participó en una de nuestras tantas guerras civiles, la peor sin duda, por el estado de postración en que dejó a la nación colombiana, si es que esto se puede llamar nación. Me refiero a la famosa guerra de los 1000 días, en que sepamos de una vez que Barbajacob peleó del lado del bando conservador. Guerra que se extendió de 1899 a 1902, y que dejó para esa fecha la atroz cantidad de muertos de lado y lado, de más de 100.000 colombianos, y incluidos en esos muertos a muchos menores de edad incorporados a las buenas o a las malas en el conflicto partidista, ¿no? Para que vean que no aprendemos jamás de la historia, y nos parece que hoy oír hablar de menores en el conflicto es una cosa relativamente reciente, y resulta que desde la misma época de la independencia ya se reclutaban niños o del lado patriota o incluso también del lado español.
La juventud de Barbajacob está conmocionada, como la gran mayoría de las juventudes de su época, precisamente por la guerra, ¿no? Pero parece algo muy curioso, y era algo que en algún momento, en una de las tantas biografías o mejor artículos biográficos que publica William Ospina al respecto de la vida de Barbajacob, pues que también es un gran admirador de Barbajacob. Que como bien lo dice usted, el más grande biógrafo va a ser pues este hombre Vallejo. Dice que si bien el trauma de la guerra puede estar presente en su vida, la poesía de Barbajacob se alimenta más bien de los paisajes que puede ver a través de la guerra, ¿no? Incluso ese poema larguísimo que funciona como autobiografía, en la cual él relata justamente ese viaje a Barranquilla y cómo empieza a extenderse, pues él se enfoca mucho de los paisajes, ¿no? Es tal vez uno de los grandes paisajistas de nuestras letras. No sé usted qué opine de esa apreciación. Sí,
tal vez se piensa, porque como el pasado ya no existe y se pierde como referente, que el amor y la defensa ambientalista es una cosa de hace pocas horas. No, Barbajacob y cualquier ser sensible siempre se ha sentido conmovido por la naturaleza. De lo poco que sabemos por su infancia es por poemas en que él dice que todo en Santa Rosa de Osos le olía a jazmín, que verdaderamente es un olor exquisito. Hay alusiones varias a su infancia, y efectivamente la guerra la aprovechó para hacer comunión muy íntima con el paisaje, ¿no? Es cierto, Barbajacob siempre amó profundamente la naturaleza. Entonces, ¿qué sucede a continuación? Hay un episodio que ya lo compromete antes de la guerra y que fue la única mujer de la que estuvo enamorado, porque más adelante, y eso según como se mire, yo lo miro con valentía, como valentía, no era nada fácil proclamarse o proclamar a los cuatro vientos en la década de los 20, 30, 40, en América. Confesó abiertamente su homosexualidad. Estuve enamorado de una niña que, hasta donde le he podido seguir el rastro, jamás se casó. Guardó todas las cartas de amor de Barbajacob, los poemas que él le dedicó. Vivió bastante tiempo, yo creo que alcanzó a sobrevivir al poeta 20 o 30 años por lo menos, y se llamaba Teresa Jaramillo, el único amor que sintió Barbajacob antes de confesarle a Juan Bautista Jaramillo Mesa, manizalita, y que le publicó varios de sus poemas, y que era un admirador profundo de Barba, le dijo, dicen algunos de sus poemas, yo fui Adán y Eva al mismo tiempo.
Es muy fuerte esa declaración, ¿no?
Y también dicen que el poema mejor escrito en lengua castellana sobre el tema de la homosexualidad, superando incluso el famoso poema de García Lorca a Walt Whitman, donde abiertamente se toca el tema, es en ese poema sórdidamente fascinante que se llama La balada de la loca alegría, y también en el otro poema que más lo ha inmortalizado, ese se me está escapando ahora y es el más importante, es el que todo el mundo todavía recita,
La canción de la vida profunda.
En La canción de la vida profunda, en la parte en que dice, hay días en que somos tan lúbricos, que nos depara en vano su seno, la mujer, tras de ceñir un talle y acariciar un seno, bueno, ahí se un reijo, la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer, ¿no?
Ajá.
Entonces, Hay otra característica. Es un hombre que nadie se le ha ocurrido, pensando en una futura biografía, poner Barba Jacob, el hombre que huía de sí mismo, porque su periplo por América recuerda un poco al libro El Judío Errante, y sí había algo de rasgos semíticos, como los hay en algunos sectores, no solo de Antioquia, sino de Colombia, razones que ya se han explicado y no son del caso ahora, pero tenía la transhumancia típica del pueblo maravilloso, el pueblo hebreo, ¿no? Uh-huh. Entonces llega a Ciudad de México, se establece en Monterrey, hay que aclarar, se me escapó, que aparte de su amor con Teresa Jaramillo, su participación del lado conservador en los Mil Días, también fue maestro rural un tiempo. Bueno, en este momento salta de Barranquilla a México, y de México concretamente a Monterrey, donde va a sembrar una constante que lo acompañará toda su vida. Allí donde se instala tiene el poder casi mágico de fundar periódicos, revistas, pero eso que al principio le granjea simpatía, admiración, incluso dinero, se le vuelve un karma, y al final entiendo que lo expulsan de Monterrey. Allá había fundado la revista Contemporánea y fue jefe de redacción del periódico El Espectador. Ojo a esto, uno de los periódicos más importantes del país, sin lugar a dudas, sigue siendo El Espectador, una casa periodística de la más alta respetabilidad, ¿no?
Claro.
Donde los canos siempre han tenido un gran criterio para informar a la colectividad, pero allá fundó un periódico que se llamaba también El Espectador. Entonces yo me pregunto hasta qué punto hemos sido originales con ciertos títulos relacionados con medios de comunicación. En todo caso, en ese periódico, por sus ataques al régimen de Porfirio Díaz, le valieron que pasara 6 meses en prisión, y de ahí pasó a México, en México capital. Allá fundó El Imparcial y El Independiente. Aquí vuelve otra falta de originalidad. Acordémonos que, si no estoy mal, cuando Rojas Pinilla, en un error político que le costó muy caro, cerró los diarios opositores y ha avanzado su gobierno, El Tiempo y El Espectador, uno de ellos circulaba clandestinamente con el nombre del Independiente, si no estoy mal. Allá en Ciudad de México funda la revista El Porvenir, pero también tiene que huir nuevamente a causa de un reportaje periodístico que relataba los sucesos que siguieron al asesinato del expresidente Francisco Madero. De ahí sigue su terrible y karmática transhumancia y salta a Guatemala en 1914. A estas alturas ya algunos lo analizan en términos de sus influencias literarias. Alguien, y me parece que no está mal la definición, lo clasifica como un modernista ecléctico, donde hace un cóctel a veces explosivo entre Edgar Allan Poe, Baudelaire, Rubén Darío y otros. El que escribió El Hombre que Parecía un Caballo se llamaba Rafael Arévalo. De Guatemala también tiene que huir por cuenta de su obra que escandaliza la moral imperante en ese país centroamericano llamada Tierras de Canaán. En 1915 viaja a Cuba. Allí compone su célebre poema la canción de la vida profunda. Es importante tener en cuenta este dato. Allá en Cuba conoce a uno de los más grandes protagonistas de la generación del 98 que coincide con él, don Ramón del Valle Inclán, el español que creo que fue premio Nobel. Y más adelante, porque le gustaba ir con cierta regularidad a Cuba, más adelante conoce en Cuba y hizo magnífica química con el poeta ya citado Federico García Lorca.
Hay quienes dicen que fueron amantes, ¿no?
Sí,
En Cuba existe el rumor de que Lorca y Barbajacob fueron amantes durante ese periodo de tiempo en que ambos coincidieron en la isla.
Sí. En Honduras, de Cuba, bueno, se desplaza a Honduras. De Honduras se remite a El Salvador en 1917. El día justo en que un terremoto destruyó prácticamente la ciudad. Su folleto, El Terremoto de San Salvador, porque así se llama, es realmente grandioso. Retorna en 1920 de nuevo a México, escribiendo crónicas muy tétricas y muy amarillistas. En esa época, cuentan los que le han seguido el paso, y yo en eso me he orientado mucho con Fernando Vallejo, uno siempre dar los créditos, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a eso. En esa época se dedica con oscura devoción al consumo compulsivo de marihuana, que nunca lo va a desamparar ni lo va a abandonar jamás como vicio. Podemos verlo en La Balada de la Loca Alegría. Mi vaso lleno, el vino, el anahuac, mi esfuerzo vano, estéril mi pasión. Soy un perdido, soy un marihuano, a beber, a danzar, al son de mi canción. Bueno, en el estado de Jalisco, se traslada ya, dirige la biblioteca pública, pero sus escándalos nuevamente hacen que la moral pública se sienta vulnerada y tiene que irse. Se refugia entonces en Perú, pero cae en desgracia. Allá funda el precursor de Lima, cae en desgracia con el régimen de turno. Y pasa una cosa importante: después de 20 años de total ausencia, regresa a Colombia. Se dedica entonces a dar numerosos recitales. Era un magnífico declamador de sus poemas por pueblos y ciudades, ¿no? Un declamador formidable que en eso sí, pues pierde el año frente a la capacidad declamatoria de Barbajacob, el controvertido Pablo Neruda, que por cierto, él y Octavio Paz escribieron varios artículos pisoteando literalmente la poesía de Barbajacob. Vuelve a Bogotá un tiempo y fue jefe de redacción del Espectador, ¿no? En 1930, no se queda tanto en Colombia, pero le va muy bien. Pero así como lograba plata, y a veces muy buena plata, la despilfarraba en su bohemia impenitente, y además estoy convencido de que era un hombre que le fascinaba y amaba el escándalo. Y desde luego su vida es multimillonaria en escándalos. Era un hombre que la sordidez lo atrapó durante toda su vida. Entonces en México, un México que ya está más flexible, le permite colaborar durante varios años en el periódico Excelsior, y tiene ahí unas magistrales columnas tituladas por él Perifonemas. Hay que decir algo, para Jacob no era tan improvisado como mucha gente puede pensar, poeta repentista, no. Pulía continuamente sus poemas que aparecieron en las revistas más prestigiosas del continente americano. Incluso también estuvo viviendo algunos meses en Nueva York. Entonces, alcohólico, homosexual, marihuanero de tiempo completo, tuberculoso, miserable, tétrico, muere en enero de 1942. En sus últimos días lo atiende con mucho patriotismo quien estaba de embajador de México cuando Barbajacob se estaba muriendo. Me refiero a Jorge Zavascki, de la élite caleña, de apellido de origen judío polaco muy probablemente, y nombro a Jorge Zavascki porque más adelante tendrá líos jurídicos muy serios y esos líos jurídicos lo sacó absuelto Jorge Eliécer Gaitán, el mejor abogado penalista de Colombia de todos los tiempos.
De hecho,
tiene las influencias, desde luego ya tiene más años. Podemos citar a Amado Nervo, también se impacta mucho con su José Asunción Silva. Hay que decir que en 1946 sus restos fueron repatriados a Colombia, pero solo hasta 1984, en la presidencia de Belisario Betancur, si la memoria nuevamente no me falla, fueron, aparte de repatriados, llevados a su amada Santa Rosa de Osos, donde hoy funciona una casa museo y donde más adelante, con donaciones de llaves, que eso se hizo a nivel de todo el país, se le hizo una estatua que espero que no les dé por destrozarla.
Respecto a lo que usted decía, se sabe que Barbajacob simpatizaba un poco con las ideas de Jorge Eliécer Gaitán, ¿no? Y a pesar de la distancia, las noticias que le llegaban a Colombia y de las cuales él escribía a sus amigos era constantemente en esos últimos años hablando sobre la figura del naciente político, el cual pues ya ha ocupado algunas planas en periódicos como El Tiempo y El Espectador, muchos de ellos evidentemente criticándolo. Álvaro Pablo, usted mencionaba este poema y yo quiero citar un fragmento. Vine al torrente de la vida en Santa Rosa de Osos, una medianoche encendida en astros de signos borrosos. Tomé posesión de la tierra, mía en el sueño y el lino y el pan, y moviendo las normas de la guerra, fui Eva y fui Adán. Yo ceñía el campo maduro como si fuera una mujer y me enturbaba un vino oscuro de placer. Pues es un fragmento justamente de ese poema que se llama El son del viento, en el cual pues él relata justamente partes de lo que fue su vida, pues de aquí hasta prácticamente su primera salida, o sea, desde su nacimiento hasta prácticamente su primera salida de Colombia. Barbajacob claro. Alcanza una fama importante, pero hay algo más, y es algo psicológico quizás, de lo cual usted también hacía la referencia, es la constante idea de tener que perfeccionar sus poemas, ¿no? Nunca hay una versión definitiva de los poemas, y cuando Fernando Vallejo hace ese viaje extraordinario de recorrer los mismos pasos del poeta, de mirar cada uno de los periódicos, de buscar y rebuscar, sencillamente se encontró con 3-4 versiones de la canción de la vida profunda, con 3 o 4 versiones del mismo, de varios poemas. Entonces Barbajacob era un poeta que siempre estaba construyendo su poesía, que siempre la estaba corrigiendo y cambiando, y eso tal vez hace difícil rastrear un poco, pero habla justamente de la capacidad de autocorrección que tenía y un poco una mezcla entre la necesidad de crear algo bueno y también quizás la idea de que aún su poesía no era suficiente, ¿no? Que necesitaba siempre estarla modificando. Pero a la vez eso es algo que dicen los escritores.
Pero como no se trata de hacer en lo que hemos venido haciendo, su legado y poemas de él que seguramente sobrevivirán muchísimos años más, también hay que decir que parte de su poesía ya es la crítica que le han hecho varios, aparte de Octavio Paz y aparte de Pablo Neruda, es que está muy plagada de adjetivos. Pero es que eso es un vicio terriblemente colombiano, el que no hay que culpar solamente al poeta. También se lo acusa de ser un poco anacrónico. En mi concepto, en lo que a mí refiere, y yo comencé a leer a Barbacón desde que era un adolescente, yo encuentro que eso él lo supera, ese exceso de adjetivos. El colombiano nunca aprendió a ser ni como pueblo, ni como nación o proyecto de nación, un ser sustantivo, sino adjetivado profundamente. Barbajacob tiene una fuerza expresiva que compensa con creces el abuso de los adjetivos y cierto anacronismo y cierto romanticismo que ya estaba como de capa caída, ¿no? Y poemas como Los Desposados de la Muerte. De todas maneras, tiene una seductora magia verbal y una demoníaca, ya no encuentro otro término. La poesía de Barbajacob, ese sí es concepto mío, está impregnada de malditismo.
¿No? Eso es algo cierto. Y creo que la generación Beat podría beber también un poco de la poesía de Barbajacob, en el sentido de que Barbajacob casi que es uno de los primeros en explotar al máximo toda esta idea de los vicios, toda esta idea de la drogadicción, de reconocerse como el drogadicto, el marihuano, el alcohólico, el homosexual, y que hoy por hoy una persona que saliera y dijera todas las cosas que dijo Barbajacob y por las cuales generó escándalo, quizás sería uno más en el montón. Pero en ese momento el escándalo que producía un poema donde dice yo soy un perdido, yo soy un marihuano, pues refleja justamente esa necesidad de provocación de la cual usted estaba hablando y esa maliciencia. Profesor, yo le propongo que escuchemos un audio y les comento a usted y a nuestros amigos y oyentes. Teleantioquia está haciendo unos proyectos bastante interesantes respecto a algunas figuras pues que nacieron en Antioquia y que hacen parte justamente de nuestra historia, entre ellas efectivamente figura Porfirio Barbajacob y una de esas tantas series en las cuales han rendido tributo a grandes protagonistas de la historia, pues se llama Más Allá del Tiempo. Se llama Más Allá del Tiempo. Es una serie en la cual pues se trata de medio novelar a través de varias citas y a través de documentaciones muy, muy exactas la vida de estos autores, entonces, y de estos escritores, y de estos políticos y demás figuras. Entonces vamos a escuchar justamente un fragmento de cómo inicia el capítulo de Más Allá del Tiempo, nuevamente hecho por Teleantioquia, Televisión Pública Colombiana, sobre el maestro Porfirio Barbajacob.
El maestro Porfirio Barbajacob.
Los que no habéis llevado en el corazón el túmulo de un dios, ni en las manos la sangre de un homicidio, los que no comprendéis el horror de la conciencia ante el universo, lo los que no sentís el gusano de una cobardía que os roe sin cesar las raíces del ser, los que no merecéis ni un honor supremo, ni una suprema ignominia, los que gozáis las cosas sin ímpetus ni vuelcos, sin radiaciones íntimas, igual y cotidianamente fáciles, los que no devanáis la ilusión del espacio y el tiempo, y pensáis que la vida es esto que miramos, y una ley, un amor, y un ósculo, y un niño.
Magnífico, magnífico ese, la lectura de ese gran poema, Nicolás. Hay que hablar de otra cosa, la religiosidad en Barbajacob. Barbajacob fue un blasfemo de tiempo completo, mucho, durante un gran trecho de su vida. Pero ya en los días, en los pocos días que le quedaban, antes de morir devorado por una tuberculosis y por otras patologías, se cuenta, porque lo cuenta la esposa del embajador Savatsky, que estuvo muy pendiente de su salud y logró que lo llevaran a un sitio decente, a un hospital decente. Cuentan, y es verdad porque hay testigos, de que antes de morir miró fijamente y tiernamente al Cristo que estaba en la habitación del hospital, en una época en que en cualquier sitio estaba siempre un Cristo, ¿no?
Eso
entonces, ya no me voy a meter en la trampita de siempre, que ideológicamente como era, un ecléctico ideológico si quiere, militó un año en el Partido Comunista y se aburrió profundamente. Yo fui mamerto 2 años y puedo decir que eso es lo más aburrido y farsante del mundo, ¿no? Uh-huh. Fue también conservador, también escribió biografías bien pagas a modo de testaferro sobre regímenes de ultraderecha y de ultraizquierda. En ese sentido, se podía decir que prostituía su pluma. Pero eso no lo ha hecho solo Barbajacob. Muchísimos escritores, ¿no?, han prostituido su pluma. Y muchos están vivos. Y muchos son compatriotas nuestros. Pero el programa no es para establecer señalamientos. Porque el programa no se llama El Juicio, sino Ayer, Hoy y Mañana.
Así es, profesor. Y yo creo que es muy cierto eso de Barbajacob respecto a la idea de que pues era un hombre el cual había vendido parte de su pluma, y justamente eso también le va a acarrear muchos problemas jurídicos, como usted ya lo había mencionado en algún punto, en el sentido de que siempre que Barbajacob, por ejemplo, escribió esa biografía sobre dictadores, al rato hubo un levantamiento popular y lo expulsaron. Y eso siempre conjurado a la pobreza y a la miseria. Cuando hacíamos este programa nos preguntábamos el por qué nadie nunca intentó grabar la voz de Barbajacob. Y la respuesta es simple y sencilla, y es que al ser un hombre tan pobre y al ser un hombre que nunca pudo asentarse en un solo lugar, pues era muy difícil que la gente se interesara de lleno en su poesía el tiempo suficiente como para que las escasas personas las cuales podían grabar voces, pues tuvieran acceso a su voz. Entonces, lamentablemente no hay un registro sonoro de cómo declamaría Barbajacob sus poemas, aunque sí es cierto, muchos dicen que tenía una lengua magnífica en ese sentido, era una voz fuerte en el momento de la declamación. Pero justamente la miseria es algo que siempre lo irá acompañando, la pobreza es algo que siempre lo irá acompañando, con la fortuna de que contó con grandes amigos a lo largo de su vida, y cuando caía en la ruina, cuando caía definitivamente en la bancarrota, siempre había una mano amiga que lo levantaba y que era capaz de ayudarlo a levantarse y a florecer un poco.
Mira, hay también unas frases de él muy afortunadas. Me permito leerlas. He vivido con alma, con sangre, con nervios, con músculos y voy al olvido. Y llenaré mi vaso de sombras y de abismo. La poesía es la religión de los cultos. Porque además era un megalómano también, de un ego elevadísimo, infladísimo. Era un delirante, era un ser desesperado, ¿no? En los títulos es muy afortunado, es un genio en los títulos. Rosas negras y, por ejemplo, antorchas contra el viento. Y es que en el fondo así fue la vida de Barba Jacob, una antorcha permanente contra el viento, ¿no?
Sobre eso de la megalomanía, pues fue por eso mismo que lo expulsaron del periódico El Espectador de Bogotá, ¿no? Porque Barba Jacob, como jefe, se puso a inventar noticias, y particularmente la existencia de un duende que atormentaba una casa en la Candelaria, y la gran tradición oral, y que después se volvió radionovela del duende, justamente es la historia que Barba Jacob publicó en El Espectador como cierta, y que toda la gente se creyó, y que ni la casa ni el duende existieron nunca. El duende era él, y la casa pues era una casa que la dirección no correspondía con ninguna casa. Entonces la gente empezó a buscar la bendita casa y pues nunca apareció. Y cuando Barba Jacob se vio en problemas, casi se monta un teatro tratando de hacer que la gente viera al duende, pero claro, pues al final, como el pastorcito mentiroso, nadie le creyó y terminó siendo expulsado de los medios.
No, Nicolás, lo peor es que después dijo que el duende se había instalado en las propias instalaciones del Espectador, e incluso imprimió él su propia mano para decir que era la huella del duende, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en todos esos episodios El Espectador se vendía como pan caliente y las ganancias económicas fueron altísimas. Lo que pasa es que es un periódico que desde su fundación es un periódico serio y todo. Escuché el reportaje de una descendiente de los Cano hablar con enorme simpatía pese a su juventud. Con gran simpatía de Barba Jacob. Y yo que conocí a fondo a don Guillermo Cano, en mala hora otra víctima crucial de esta violencia que nunca va a cesar, ¿no? Y que por momentos parece rugir con más fuerza que en años anteriores. Don Guillermo Cano, me consta que tenía todo lo que se podía tener en ese momento sobre Porfirio Barba Jacob. En primer lugar, porque los canos son todos de origen antioqueño. Y los Busquets de origen catalán. Yo ojalá algún día me pueda volver a reencontrar con mi compañero de facultad, Rosario, con Fernando Cano Busquets, y con su esposa, de la cual se separó como debe separarse uno civilizadamente, María Isabel antes de Cano, la directora y rectora de ese gran colegio con un gran enfoque educativo innovador que se llama Tilacá, creo, algo así.
Profesor, ¿cómo usted definiría el legado de Porfirio Barba Jacob?
Como el legado de un hombre libre. De un hombre. Finalmente. Pero va más allá. Es una poesía que sin necesidad de leerla como para imitarlo pidiendo aguardiente o coñac. Además, Barbajacobe bebía de todo. Yo creo que cuando se le acababa el trago, bebía colonia. Eso no. Es una sordidez que atrae poderosamente, pero lo que yo siempre digo en estos casos, a Barbajacob hay que leerlo con cuentagotas, porque si no el abismo nos puede atraer de una manera siniestra. Pero es un poeta sin lugar a dudas absolutamente logrado.
Además que hay algo más respecto a eso que usted decía de la sordidez y de la oscuridad, y es que el mismo Barbajacob decía, y le decía a su sobrino que no se volviera como él, ¿no? Cuando su sobrino le manda una carta diciéndole que él quería ser poeta, él le dice, mire, usted debería de más bien ingresar al Colegio del Rosario, yo no soy un buen ejemplo.
Eso es una magnífica carta que la recogió Fernando Vallejo y recomienda la educación cristiana del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Recomienda el Rosario porque en el Rosario es obligatorio el latín y el griego. Recomienda el Rosario porque es un centro humanístico de primer orden. Claro, estoy hablando de la época de Carrasquilla, ¿no?
Claro. ¿No? Evidentemente.
Sí.
Sí, pero es curioso como a lo que iba yo es curioso como uno puede romantizar la drogadicción, uno puede romantizar el alcoholismo de ciertos autores, pero esos mismos autores son conscientes del daño tan terrible que le hicieron a su cuerpo, y si pudieran salvar a la gente
la salvarían. Exactamente, tú lo que quisiste decir es que él en el fondo le dice a su sobrino, la mejor manera para que usted triunfe es tratar de emularme lo menos posible. No tome como modelo mi vida, que es una vida de vicios, de escándalos, es una vida inmoral, es una vida de alcantarilla en muchos casos. Él no está invitando, bien lo dices, a la gente como se hacen otros, a que compartamos la alcantarilla, porque Barbajacob, pese a su pobreza, no era de olla comunitaria. Barbajacob, en medio de su pobreza, y las fotografías que hay lo muestran como un hombre impecablemente vestido, impecablemente limpio, era un hombre en medio de su decadencia escrupuloso. ¿No? Eso. Y aunque era megalómano, tiene la mejor definición de vanidad que yo le he escuchado a alguien. Decía, tener vanidad es como tener pecueca en el alma.
Muy buena frase, además. Sí, yo creo que eso es importante, y es algo que tal vez también hay que decirlo. Cuando uno lee autores como Barbajacob, cuando uno lee autores como Gómez Hatting, cuando uno lee autores como tantos otros, como el mismo Hemingway, puede caer en la idea de la romantización de la bohemia, y pues la bohemia no necesariamente es mala, pero hay que tener mucho cuidado con esa romantización, porque entonces dejamos de un lado la poesía, dejamos de un lado la obra, dejamos de un lado la persona, y nos enfocamos en las leyendas, y nos enfocamos en las cosas que tal vez esos mismos escritores ni siquiera quisieran que nos enfocáramos. Es decir, yo creo que Hemingway, antes de que uno se enfocara en sus amantes, en sus múltiples amantes, pues preferiría que uno se enfocara en su obra, y más bien en qué podría construir la obra. Lo mismo pasa con Barbajacob. Barbajacob, el marihuano, hubiera preferido o prefiere que uno se enfocara más bien en su obra sobre su marihuana, sobre sus tantos vicios, y sin duda alguna hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que comprenderlo, pero pues evidentemente desde otro tipo de relaciones, ¿no? Unas relaciones un poco más literarias. Y nuevamente, sin romantizarlo, sin creer que ese es el modelo ideal, que para ser poeta, para ser escritor es necesario drogarse o es necesario caer en las alcantarillas en donde cayó Barbajaco.
Sí. No hay duda que es un personaje que cuando uno comienza a leerlo no lo puede abandonar, pero uno entiende que hay que abandonarlo un tiempo, porque él mismo lo decía con su terrible sinceridad. Vuelvo a lo del sobrino. Trate de parecerse lo menos posible a mí, a su tío. Su tío es un decadente, su tío es un vicioso. Vaya al Colegio del Rosario, que es lo contrario como institución a lo que yo soy como persona, un bohemio impenitente.
¿No? Y creo que esa reflexión es muy valiosa justamente por el personaje. Y sí, yo creo que es bueno leerlo, dejarlo y volverlo a leer, porque indudablemente uno en la literatura de Barbajaco va a ir encontrando constantemente esa figura y esa voz que a veces es necesaria oír, y oírla constantemente puede cansar y puede ser perjudicial, como bien lo decía.
Ahora me queda una curiosidad para acabar, Nicolás. ¿Será que el sobrino hizo caso y ingresó al Colegio del Rosario, a nuestra alma mater?
¿Será que se puede ver en el archivo histórico?
No, pero como lo acabo de proponer yo, van a decir que no porque yo estoy loco. Entonces no va a aparecer nunca. Bueno, dejo la inquietud.
Y podemos dejar esa sana inquietud a los investigadores, y pues nosotros nos vamos despidiendo por el día de hoy, nos vamos despidiendo de este programa. Le agradecemos a todos nuestros ciberoyentes la compañía, el habernos escuchado. Dicen que a Barbajacop lo han visto domando dragones y unicornios, eso tal vez podría ser. Nosotros nos vamos despidiendo por el día de hoy. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana, con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Soy Nicolás Riascos, nos estuvo acompañando también el profesor Álvaro Pablo Ortiz, y nos escucharemos dentro de 8 días para seguir hablando sobre cultura, arte y sobre todos estos personajes que sin duda alguna han transformado de distintas maneras nuestra realidad.
Gran saludo a Sebastián y a Nelson Duarte y a todos nuestros ciberoyentes. Y a Juliana Corredor, que se mejore.
Busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, y si yo pudiera como ayer.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.